Buenas noches a todos. Este es Poesía Mano a Mano 2. Los poetas que hoy se enfrentan son, en la esquina derecha, Sonia Manzano. En la esquina izquierda tenemos a Javier Ponce.
Buenas noches, soy Sonia Manzano, poeta guayaquileña. Me siento hondamente impactada, en el mejor sentido de la palabra, desde luego, de estar participando en esta segunda edición de Poesía Mano a Mano, teniendo nada menos que como contendor discursivo al valioso escritor quiteño Javier Ponce. Respecto a mi poética, debo decirles de una manera muy somera lo siguiente. Mi escritura no es nada amable en el sentido conceptual. Desde joven sentí una manifiesta predisposición por la poesía dura, abrupta, descarnada, si se quiere hasta cruel, y una aversión moderada, eso sí, hacia la literatura bucólica, pastoril, clorofílica, ahíta de ternezas y de otras hierbas afectuosas, sin que esto signifique que yo desconozco la excelente poesía que dentro de estas líneas estilísticas se ha hecho aquí, pues, en el Ecuador. Mi posición ante el lenguaje ha sido de perenne confrontación. He sido más audaz dentro de la literatura que dentro de la vida misma. Dentro de la vida misma he sido un poco cándida, un poco inocentona. Pero ya dentro del texto, en compensación quizás a estas actitudes vitales, le asigné a mi palabra una función transgresora, de signo violatorio. Siguiendo ese canon creativo, he hecho poemas muy buenos, regulares y, por qué no decirlos, hasta malos. Pues no siempre violentar esquemas es garantía de evolución estética. Lo importante es que en gran parte de estos poemas ha primado la intención de que en su interior acontezca algo, un suceso de cualquier índole. Pues, de acuerdo a lo que dijera un tratadista de poesía contemporánea, la poesía en la que no acontece nada no es poesía. Enamorada en demasía de esa aseveración, quizás he abusado en esto de provocar escándalos discursivos, apelando a toda suerte de recursos, en especial al de graficar imágenes de cierta conmoción por intermedio de un lenguaje que siempre ha buscado presentarse como contundente, pero eso sí, sin olvidar mínimos imperativos de tipo estético. Espero haberlo conseguido. He buscado mover y conmover al lector y al escucha. Que estos o gusten o que abominen de mis textos, pero que no les resulten indiferentes. La indiferencia del lector sería un inri que ni soportaría ni estaría dispuesta a soportar. Esto de no someter a cálculo alguno las consecuencias que me puede acarrear, que de hecho me han acarreado, al soltar las cosas tal como las siento y pienso, han traído algunos comentarios favorables y desfavorables sobre mi cabeza discursiva. Situación que, lejos de molestarme, han acicateado con espuelas estimulantes el vientre en el que se mueve mi pasión enfermiza, obsesiva, o como quiera calificársela, por la escritura. Irónica, perversa, tremendista, depravada, existencial, yoísta, pero también provista, a veces más que soterradamente, de humor, del negro y del otro, esperanza y hasta de su cierta dulzura, mi poesía ha cruzado varios lenguajes sin cambiar de lengua. Su relativa capacidad mimética ha necesitado ir de universo referencial en universo referencial para poder encerrar con un sentido cósmico esos sentidos que, como cintas de colores, giran en ese eje temático en el que están irremediablemente involucrados el amor, la vida y la muerte. Eso es lo que pienso a grandes y a muy, muy apretados rasgos acerca de mi poética. Ahora me resultaría de lo más interesante conocer qué opinión les merece la misma al término de este combate, del que espero salir por lo menos aceptablemente ilesa.
Buenas noches. Yo admiro el sentido crítico. crítico que de sí misma tiene Sonia me parece enormemente valioso. Yo siempre he tenido mucha dificultad de definir o describir mi poesía, y he recurrido a un texto que casi me obligaron a escribir los amigos de País Secreto. Pero le voy a pedir al referee que, como todos mis textos son más o menos circulares e inútiles, me corte cuando ya crea que sea conveniente, porque puede ser un poco largo.
Si hay clinch, así será.
¿Puede un poeta establecer su poética sin caer en un equívoco? ¿O alguien va a hablar por él? ¿Escribir sobre mi poesía? Me desconcierta la idea, pero no me queda otro remedio. Debo hablar yo mismo. Y me encuentro con trazos, dudas, con alguien que se interroga por quién, que no sabe cuánto fue y ha vivido tantos años fragmentándose, negándose, recomponiéndose penosamente. Me encuentro sobre todo con silencios, con palabras que callan sus propios sentidos y apenas preludian distantes otro origen infinito. Me encuentro con la nostalgia del que no soy, del que no conozco. Creo que allí comienza todo. Una ausencia que no es la no presencia de alguien. Una vieja postal, unas voces que son mis voces y llegan de la calle, o es más bien el vacío, allí donde nadie estuvo nunca. Allí donde la poesía crece desde el fondo del abismo. El poema, antes de ser, es lo desconocido. Recorre desde el vacío hasta el silencio, a través de imágenes que evocan nada. El poema comienza donde la realidad acaba, no es causa de nada. En mi primer poemario me interrogaba sobre la imposibilidad del lenguaje para modificar la realidad. Hoy estoy convencido del desencuentro entre poesía y realidad. La poesía moderna ha abandonado la metáfora, que es lo que la ataba a la realidad, porque la metáfora presupone la existencia de algo, de alguien, de aquello real con el que establecemos una similitud. Los montes son de hueso, dice Octavio Paz. Ya no hay paralelos, ya no simulan huesos, ya no hay metáforas, hay imágenes que buscan su sentido en sí mismas, que tienen su origen en sí. Por eso la poesía es ontología. Las palabras nacen en cada verso y cada poema es el último. Aquello solo lo entendí pocos años atrás con la lectura de Paul Celan. La palabra en la poesía rompió con el contenido hace cerca de 2 siglos y desde entonces no ha hecho otra cosa que profundizar esa ruptura hasta nuestros días. Desde mi primer libro percibí que la palabra nacía en el texto. La imaginé naciendo y creciendo en esa anchura de tinieblas que ha sido el limbo lenguaje del escribiente. Es la página en blanco que canta Eliseo Diego. Nace de la sed de infinito que evoca Baudelaire. Por su parte, Mallarmé nos decía que algo de claridad sobre una cosa solo llega en la noche de la escritura, en la oscuridad en que se escribe. Pero ¿quién era ese escribiente de mi poema? El primero que entre nosotros habló de él cuando hablaba del otro y hablaba por el otro. Huérfano de identidad, llenó angustiosamente libros de hacienda con el relato de cuanto acontecía alrededor suyo con la peonada de la hacienda, pero lo hacía en forma tan secreta, en un lenguaje simple al tiempo que impenetrable, buscaba con tanta ansiedad un estilo que acababa traicionándolo, desconociéndolo, que encarnó el más desolador y anónimo de nuestros escritores dentro del mundo andino. En la poesía, busqué desde el primer momento no la cosa, sino su sombra, que tampoco es el simple efecto de la cosa. Es la sombra en sí, la sustancia de la noche. Tal vez a aquello obedecieron las tempranas lecturas de Arthur Rimbaud, donde no solo hay irrealidad, sino que la propia irrealidad estalla en pedazos. Luego vino Saint-Jean Peirce. ¿Por qué? Quizá porque su poesía intenta abordar aquello que le es más lejano, que pertenece a una memoria que es y no es la suya, aquella lejana infancia que tal vez fue la suya, pero también la infancia de la humanidad. Después, me busqué en la poesía más hermética posible, en Yeats, en aquel Ezra Pound que convirtió su poesía en el lugar donde simultáneamente ocurría la exégesis de todas las lenguas, todos los pueblos, todas las épocas, todos los hechos cotidianos. Allí estaba la poesía griega, la provenzal, la china, junto a la evocación de un viejo chiflado muerto en Virginia. Y Mallarmé, el más impenetrable. Con ellos aprendí que el poema comienza cuando todo ha acabado, cuando el poema ya no existe. Nace el poema cuando los tiempos tocan ese tiempo que transcurre después de la muerte. Un diálogo entre sombras de palabras después de que fueron pronunciadas infinitas veces hasta perder el sentido. No en vano, Eliseo Diego tituló a su obra La sed de lo perdido. Lo no escrito, y que sin embargo es memoria, involuntaria a veces. Lo perdido antes de ser, que nos provoca esa sed infinita de los desiertos. Un día, tendido en una tina de baño en París, las tinas me han recordado siempre la agonía de mi abuelo, que solo alcanzaba alivio cuando se sumergía en aguas medicinales recogidas en una profunda tinaja. Gilles Deleuze me alumbró la proximidad de un lenguaje convertido en fragmentos. Fueron apenas unas líneas en torno a las literaturas menores a propósito de Franz Kafka. En aquella propuesta de reterritorialización de la palabra, encontré una pista, una huella del poema que estaba buscando. Fue necesario volver a las desgarraduras de César Vallejo y a sus modos de organizar el verso. Allí estaba otra vez mi escribiente retorciendo el pescuezo al lenguaje para que cantara lo que está detrás de los hechos cotidianos de una comunidad andina. Así nació ese largo y caótico poema a espaldas de otros lenguajes. Folio de viejas cuentas por saldar que se acallarán en la noche. La letra en la que consta lo ocurrido, la confesión imposible, la zozobra que es como esta página entre brasas. La poesía se convirtió en el escenario en que el escribiente inventaba su lenguaje, mezclando desconocidas herencias, imaginarios, arcaísmos con los que intentaba fundar un nuevo lenguaje. En mí, dije alguna vez, si hay escrituras, son escrituras de sí mismas, no de otros aconteceres. En mí no encuentro lenguajes que al escribirse hayan tenido ya sentido, sino lenguas que expresan al tiempo que se disuelven, que son un permanente devenir. Son lenguas que se interpelan y que interpelan la historia desde la nada. Nuevos años pasaron. La ruptura fue esta vez con la poesía. Se hizo un profundo silencio en mí, del que solo me rescataría 10 años más tarde una muerte entrañable y una insoportable angustia. Nada, nadie, nunca, ninguna parte. Palabras que se repiten constantemente en mi poesía y que marcan al tiempo que la ruptura, que la negación de lo real, la enorme ausencia de identidades. Pasaron 10 años alejado de la poesía, pero no hay modo de dejarla. Escribir para no morir, dice Foucault. Escribir para encontrar la muerte, para vencer la tortura de la eternidad. Poco a poco, penosamente, fui encontrando ese lugar, ese vacío, esa escritura donde me acechan todas las lecturas que me sobrevivieron. Pero esta vez, con esa dolorosa austeridad que transmite la poesía de Paul Celan. Quisiera, por último, volver por un momento a esa ambivalencia, esa doble lectura que hago de mí y que explica las sucesivas rupturas con la poesía a lo largo de mi vida. ¿Por qué han ocurrido? No encuentro otra explicación que la incertidumbre con la que he vivido la realidad. Por momentos he creído atrapar alguna certeza que se ha desvanecido al poco tiempo, y la vuelta a la poesía ha marcado en cada ocasión la ruptura con lo real. La poesía ha sido el espacio de la reconciliación conmigo mismo. ¿La imaginación como un refugio? No creo. El poema es primero un espacio en blanco desolador. Nada existe en ese instante, por tanto, no ofrece refugio alguno. Más aún, en la medida en que nace el poema, El poeta se disemina en él, se dispersa, el lenguaje lo desaparece. ¿Dónde volver a encontrarme, a juntar los huesos y las memorias? En mi propio tiempo, mi propia noche, la que en la soledad de una buhardilla lejana reconstruye el poema y al reconstruirlo intenta vanamente reconstruirme en ese mundo andino. No hay forma. La realidad es solo un andurrial, un recoveco, un miedo.
Ahora quisiéramos empezar con la lectura de sus creaciones. Adelante, Sonia.
Patente de Corsa. Pequeños lentes pesquisantes se deslizan desde mi pasaporte sospechosamente en regla hasta el maletín, en cuyo doble fondo escondo embriones de corsas que abortar el miedo. Los lentes pesquisantes horadan mi interior sin lograr extraer la verdadera causa por la cual cruzo lenguajes sin cambiar de lengua. Me adelanto a lo que pueda acontecer y pongo entre los dedos grasientos de la ley mi patente de Corsa. Los lentes pesquisantes me desprecian porque teniéndome a su alcance estoy del otro lado del abismo. No obstante, sellan mi pasaporte con un seco sello de agua. Sobre una banda metálica, el equipaje que me pertenece pasa varias veces frente a mí. Todavía pasa frente a mí y no me decido a recuperarlo. Uno de los que siempre me han seguido la pista, uno de los que siempre han estado al acecho, toca mi hombro para indicarme que el delito gotea desde mi maletín de mano. Saco entonces a relucir mi prodigiosa patente de Corsa y con ella en alto me abro paso a través de la turbamulta convocada por un cuerno de caza. Mi lomo sangra, sin nadie encima. Yo era el mar flotando a la deriva, en el ojo revulsivo de la sorda tormenta. Apiñadas a los bordes del destiempo, iban las aves de las piernas flácidas. Yo era una flor casi caníbal, que deglutía frutas que dían a pescado. No obstante la carnosidad que me recubre, soy el único hueso que ahora me atraganta. Soy el feto terriblemente viejo que muere por su propio tabaquismo en las aguas hervidas de su memoria amniótica. No sé a quién ofrezco esta ballena blanca, este arponeado grito que va borrando a gritos la fonía bitonal de este mensaje. Salobre es la saliva que ahora trago en un intento verde de brotar por tus ojos. Aquí en este pudridero, las olas desoban sus palabras. Salobre es la mentira que ahora llega hasta el pútrido suicidio de mis mares. Me tomo la libertad de rechazar el pollo frito y el puré de papas de esta última cena. Hago ejercicios preparatorios. Cojo cables eléctricos con el corazón mojado. Abomino de cualquier consuelo tonsurado y de cualquier indulto que llegue a insultantes deshoras. Acepto apenas el revuelo del halcón amarrado a mi brazo. El revuelo de la que habla es asunto estrictamente mío. Me tomo la libertad de anteponer la madrugada a la amorosa noche. Me tomo la palabra y me atraganto. Me tomo el pulso y me declaro viva. Me tomo por asalto y desvalijo lo que queda de mí cada que muero. Gracias.
Alguien en la sombra del libro Texto en Ruinas. 1. Alguien te escribe desde alguna voz lejana. En el fondo de algún pozo, alguien inventa tus dos manos delgadas. Alguien no encuentra sino muerte adentro de su fosa. Alguien tiene un dolor que le murmura y pasa. 2. Alguien te ama desde su lágrima, desde la oscura puerta de su casa, desde ese enorme miedo con el alba. Alguien te tarda, te retiene en la escritura que se desmorona entre palabras. Alguien se quiebra en la terraza y solo encuentra vida muriendo a lo largo de su vida. Tiempo que transcurre o que naufraga. Alguien este año amó y murió. Fugaz alegoría, claroscuro. La muerte y el amor se aferran a él y él buscará tus dos manos delgadas al borde de un café. 3. Alguien está que no puede aquietar el ojo y se resiste a caminar un destierro distinto cada día. Los escorpiones asedian su frío y su temblor, muerden su piel sílaba a sílaba. Alguien te encuentra y enmudece el fuego. En el fuego, tus ojos nombran a alguien y tus brazos no pueden con el tiempo. 4. Alguien recorre tu cuerpo simplemente. Alguien no llega a tu cuerpo y se condena. Alguien busca un dintel, un país, una tormenta para acogerse, no morir de la intemperie. Imposible dormir. El alma es un infinito insomnio. La hoguera se apagó hace rato. Quedan cenizas, dispersas, inmóviles cenizas. ¿Cenizas de quién? Alguien escribe en la madrugada los restos de su vida, llora a sus muertos, inútilmente ama y se desangra palabra por palabra.
Les voy a leer un poema que tiene como telón de fondo a la conflictiva Guayaquil. Yo soy hija de esa ciudad conflictiva, a la que tanto amo y en la que no hubiera podido nacer en otra ciudad más que en esa. Lejana es la lejana lejanía que desde aquí no diviso, pero palpo. Tenía una bufanda y se enganchó en el eje de una rueda. Atahualpa Yupanqui. Los ejes de mi carreta suenan como me gusta que suenen y no los voy a engrasar. Tenía un corcelete opresivo y unas cejas espesas. Tenía miles de autorretratos, pero ninguno de ellos duplicó a la caballereza de la mano en el pecho, sustrayéndose mi billetera. Podía haber sido una caballereza del sol, y soy el sol, pasando su sombrero por una caballeriza. Hay un pasadizo secreto entre la ausencia de estro y la baja de estrógeno, y las cámaras mortuorias lo saben. Mis caballos tenían la absurda pretensión de querer parecerse a los caballos de Aquiles, pero Patroclo fue un concepto demasiado alejado de mis muros. Yo soy una ciudad que vive sola y que se incendia a solas. Lejana es la lejana lejanía y yo aquí sin binoculares. Recuerdo el día en que un gabán humedecido me dio alcance para asestarme varias puñaladas en el rostro. Debería estar en otra ciudad y estoy en esta. Aquí están todos los odios que me importan. Debería estar en el Madison Square Garden, en la esquina de un ring y con una ceja partida. Y estoy aquí, barriendo las veredas en esta calle en la que el humo expande su laxa laxitud de gata hervida. La gata sobre el tejado caliente no es la misma gata bajo la lluvia, pero es la misma gata que voltea esta hoja para que pueda leer la página que sigue. Debería estar en las alturas de Machu Picchu y estoy aquí en los bajos fondos de un sótano que hiede a preámbulo de un largo y ardiente desverano. Farewell, me digo, haciendo que mi boca adopte la forma de un poema de Neruda. El niño triste y arrodillado que dentro de mí me mira, se pone en pie y echa a andar con el ritmo pacientoso de un cartero. El cartero perdió la única carta en la que se me comunicaba que había cesado en mis funciones de depositaria del más inolvidable y el más absoluto de los inolvidos. No debería escribir sobre esta ciudad, porque escribir sobre ella es un tema que está en el candelero literario. Quizás de envidia, repudio lo que está en el candelero literario, pero escribir sobre ella es una necesidad casi agónica, ahora que la agonía camina codo a codo con la agonía. Aquí nació y aquí creció este montículo que no puedo extirparme. Aquí contraje esta apatía terminal que terminará de terminarse cuando tú te hayas ido y las sombras no alcancen a envolverme. Debería estar en el Congreso de Cúcuta y no salgo del discurso que di en Angostura. Debería estar en Cartagena de Indias y estoy aquí, escapándome por la única ventana que dejó abierta la trabiliaria noche. Paso por la Franja de Gaza, me sumo a la intifada para lanzar mi piedra hacia odios fundamentalistas. Yo sí estoy libre de pecados, pero los pecados no lo saben. Pasa un bus lleno de turistas y uno de ellos apunta con su cámara hasta mi sayal mugroso. Ahora, a más de estar aquí, estoy en una foto que recoge mi mano alzada con la piedra que no alcancé a lanzarte. Debería estar en Jerusalén, machacando mi frente en el muro de las lamentaciones. Y estoy aquí, en esta ciudad que luchó con los piratas cuerpo a cuerpo, hasta que solo mi cuerpo quedó exánime en las aguas. Mi cementerio está lleno de piratas, y los vaivenes del amor lo saben. Aún bajo efectos anestésicos pude decir un número cualquiera. Ya que nadie me llamó para que vuelva, me quedo en este coma irreversible. Ciudad en la que me inoculé el primer suero antiofídico. Aquí me mordió un tobillo para obligarlo a ir tras de mis fugas. Aquí me enrosqué en un árbol y provoqué un deicidio. Debería estar en Paita haciendo dulces para sobrevivir en mi otra sobrevida. Y estoy aquí trenzando otra corona para lanzarla otra vez sobre tus sienes. Yo fui una sierva ligeramente herida y el bosque me negó su amparo. Por eso salta hacia una boca abierta mi atuendo de trapecista mexicana. Ciudad, méteme en tu cárcel, que es peor que todos los infiernos conocidos. Méteme en tus feos parques enrejados y sácame al instante de ellos para no contraer la inmunodeficiencia del suicida. Esta ciudad tiene un pórtico de oro ligeramente oxidado. Bajo él pasarán los que van a morir, que son los que ahora mismo saludan a los que vuelven de haber muerto. Ciudad sagrada y profanada, ciudad secreta y altamente prohibida. Quise explorar todos tus vericuetos, todas tus redes de aguas lluvias y servidas, y el hilo de oro que llevé conmigo se segmentó al oír que se quejaba la criatura disuelta en tu saliva. Ciudad, piérdeme en tus calles anárquicas y mal trazadas y vuelve a recogerme cuando ya no me quede polvo por pagarte. Lejana es la lejana lejanía y yo aquí, descubriendo que la cojudez es hereditaria. Aquí me levantaron mi primer acta de fundación. Aquí tres oidores y un escribano me volvieron a fundar tres veces más, aunque antes de cada una de esas tres veces tuvieron que quemarme para que renunciara a reflotar con mi cadáver verdadero. Ciudad medianamente antigua, como esta cicatriz que recta por mi vientre, entras y sales de tu naranja dulce como el polvo que escarba tu cadera para irremisiblemente fecundarte. Ciudad propia y ajena, y siempre tan inevitablemente cercana, como esta lejana lejanía que desde aquí no diviso, pero palpo.
Voy a leer dos poemas en homenaje a dos ausencias entrañables, Ramiro Rivas y mi hijo Diego. París 5, Cali Abel. Si tú quieres, aguardaremos que la eternidad nos llegue, que callen los violines sus murciélagos vuelos y que cocinemos juntos un plato de cecinas. Aún nos resta el silencio que sigue a toda discusión, el cúmulo de todas las palabras arrojadas al patio y las que guardamos también para más tarde o para nunca. Si tú quieres, quedémonos en el parpadeo que fuga en su derrota de esta lámpara de Petromax que demora hasta nunca nuestro regreso. Aún nos queda lo que ocurre afuera de nosotros. Agobiado por el miedo, me arrastro hacia el pasillo. El frío es cruel. ¿Recuerdas ese frío de enero que consumimos en el vino y la lluvia que trepa por los zapatos con su lengua húmeda? En la claraboya se carbonizó el paisaje. Escucho infinidad de pies en el pasillo, pies que no alcanzo a reconocer con esta lámpara, pies que no tienen alguien conocido que les nombre, pies que en su espanto tientan la piel nocturna de los entablados. Acostado sobre el lecho, miro hacia la puerta y te aguardo, Ramiro, fijos los ojos en el cielo raso. Son por lo menos siglos que aguardo, venga alguien a prenderme, a traicionarme, a clavarme una daga de metal en el costado, que alguien eche suerte sobre mi piel con la moneda y las noticias de tu muerte. Sin embargo, nadie sabe quién soy, ni desde cuándo alguien desviste mi sombra cada día y no encuentra de mí más que un fardo tomado por las bubas, un escoriado hígado, un poder perdido, un tricornio, una espada, un calzoncillo. Nadie en verdad, para jugarse sobre mi nombre una postrer partida de perinola y desaparecer maldiciendo el frío. Si quieres, aguardemos que la eternidad nos llegue, que tu muerte llegue, que nos llegue el escombrado maullido de unos gatos. Entre tanto, empujo mis gritos indecisos. La lámpara se asfixia. Boca a boca le doy respiración. Espanto los insectos que velan su luz apenas azotada por abismos. Afuera, nadie. Aún no somos, Ramiro. Vacíos tú y yo, deambulamos la calle ya vacía. No reconozco el ruido invisible de mis pasos. Me acuesto simplemente. Pongo en escena solitarios simulacros de conversaciones. Afuera se desmorona un corredor de pies poblado y repica el agua en el fondo de un lavadero de manos que evoca un sapo abierto el vientre. Nadie apunta las medidas de mi cabeza, ni levanta memorial de mis narices y mis ojos, ni asfixia el fondo de mis espectrales pájaros. Nadie sangra este dolor que acaba de nacer, que nace a diario este desolado viento y su eterno modo de deshojarnos cada otoño. Si quieres, aguardemos que la eternidad nos llegue, que alguien en la erosión de bozarrones y de pestes se apiade de la jerga de nuestros huesos, que alguien recoja, junte papeles regados en el piso, relate muerte y despojo tuyos. Desde el PAF que instalaron en el sótano, sube hasta nosotros un larguísimo son de trompetas de Pharoah Sanders. Escala las ventanas, vence la soledad del patio. Pharoah desapareció un día del cuarto, o fue tal vez en el cuarto de Ramiro que ocurrió su muerte y la muerte de Ramiro y de nosotros. Nadie esta tarde cocinó un bistec con ensalada. Nadie destapó aquel vino espeso que tú partías con un cuchillo. El cuarto tal como lo dejamos hace siglos. Como el vuelo de una mosca, el tufo de un cuerpo que allí habrá dormido. ¿Quién sabe? Son cilicios que caen sobre la espalda del lenguaje lo que escucho. Eres tú, Ramiro. Soy yo amarrado a los zapatos. Afuera las gentes se precipitan al vientre de un subterráneo. A mí me sobran las monedas que se atascaron en la cabina telefónica. La ciudad se ha cubierto de cenizas. A esta hora a las cenizas bajo. Un oscuro sótano al final de nuestros cráneos. Contra el fondo de una ventana, contra el fondo apuro los signos de un paisaje. Oscuro como el pico de un ave, el fondo carbón de una pizarra. Bajo a la calle. Apartaré de mis ojos tu memoria, tu cuerpo tendido en el asfalto, la soledad naciendo entre tus párpados. La ciudad se ha cubierto de cenizas. Es mediodía. No alcanzo a reconocer a los que pasan. Escucho ruido a mi costado y cabezas rodar contra la sombra. La oscuridad se adensa. Se desmorona un hombre porque equivoca los pies y las pisadas. No reconoce siquiera dónde acaban. Insomne, busco mi nombre que se deshace en las cenizas. Insomne, busco el gesto de tus manos, hijo. Inmóvil tu cuerpo sobre la hoja en blanco. Sobre las palabras cae el cuerpo tuyo. Solo estarás en las palabras. Busco un rumor sordo que signifique el día, una voz que baje todas las mañanas a la sílaba. En un tren subterráneo, un continente de lenguas viaja sin retorno entre los dos extremos de la ciudad. Volverá la mujer del turbante marrón a conocer su país y el aliento de su calabaza terrenal. Con las dos manos espanto una fatiga que tiene miles de años. En el tren me piden los papeles y no tengo más que una mueca de espanto, una ajena soledad alrededor, una ciudad tomada por cenizas y la humedad de todos los que han muerto.
De un poema inédito titulado Último y no definitivo regreso a Edén, voy a leer unos cuantos fragmentos. Soy una expulsada del paraíso, por eso parto con dolor a poblar la tierra. Mis caderas se abren, cruje el costillar de mi barcaza y doy a luz una luz demasiado aciaga para ser verdadera. Soy una expulsada del paraíso. Todavía mordisqueo el pómulo de la fruta que causó este pandemonio. Todavía me estremezco al recordar la punta de la espada forzando las mandíbulas trabadas de mi miedo. Soy una poeta en extinción y sin embargo me persiguen para arrancarme los colmillos. Pasaron las grullas por las agujas derruidas de mi soberbia gótica. Pasaron los años y no emigré con ellos. Me quedé en el sombrero de una estatua ecuestre hasta que el invierno me incrustó de oreja a oreja la tiesa golondrina de su sexo. Soy una expulsada de todos los sitios en los que se exige traje formal para acceder al deleite de saborear mariscos de caparazón rosado generosamente rociados con vinos orinecidos por el tiempo. Me poso suavemente en la dura testuz de toro. El toro se estremece, lanza un mugido largo como el silbato del tren que cruza de una muerte a otra de mis sienes. El toro se posa en mi cabeza, bate las alas que yo le doy en préstamo y en vez de emprender viaje hacia el olvido, sumerge su testuz entre mis alas y extrae un lunar rojo de mis senos. Duermo introduciendo el pico en la húmeda pelambre de mi axila. Duermo mientras mi fiebre empolla huevos de águilas calvas y testes de pájaros pelones. Duermo porque mi piedad no le sirve a nadie, porque es incapaz, entre otras cosas, de desviar unos milímetros la flecha que va directo al ojo del niño que llora cáncer puro. Duermo boca arriba, con el ombligo bien abierto, Cuando lo venza en el sueño, el fantasma que cuelga de la lámpara me va a caer encima para babear lascivo las uvas de mis iras descompuestas. Duermo como las garzas, concentrando el peso de mis sueños en una sola de mis largas piernas. Duermo mientras un ejército de hormigas verdes rompe a culatazos endebles puertas de ciudades perdidas en el miedo. Duermo mientras la crueldad del invasor saca de en casa a hombres con los brazos en alto para después colocarlos de cara a la pared en la que por siglos chorreará la música rosada de sucesos. Duermo boca abajo, mientras lejos de aquí tiembla la tierra, mientras dinosaurios de concreto aplastan cuerpos de todas las edades contra el sucio pubis crespo de la muerte, mientras los perros siguen olfateando los escombros y siguen lanzando sus aullidos al sordo cielo. Después de que fuera expulsada, me fui a vivir al este del paraíso. Llevé conmigo unas pocas pertenencias, 2 pares de zapatos altos, un vestido de fiesta y un collar de ostras pestilentes desprovistas de perlas. Alquilé un cuarto vacío en una pensión que quedaba, todavía queda, bastante cerca de las olas. Ahí me senté en el filo de la cama y esperé por horas y horas hasta que alguien se acercó a decirme que la cena estaba servida y que solo faltaba mi traición para que los comensales mojaran su pan envilecido en el sudor agónico del viento. Bajé al comedor y no había nadie. Apenas estaba yo, sentada frente a frente a una mujer arábiga, cubierta hasta los ojos por esa bruma abyecta que cubre a quienes en realidad no existen. Comía solas. Tras de mí había un espejo que exudaba imágenes de vidas que jamás acontecieron. Ahí esperé por horas y horas, hasta que alguien se acercó a decirme que el café sería servido en un salón contiguo a mi desidia. A los 3 días abandoné la pensión y comencé mi larga errancia a través de todos los desiertos. Todo el tiempo estuvo el paraíso sobre una soterrada falla geológica. Por eso se fue descascarando su cascarón azulino, hasta que desde él finalmente brotó el ángel desplumado del destierro. Me escapo por las mangas de una camisa de fuerza. Mi hambre de anaconda se anilla en la tristeza de un centauro y después de engullir un torso de hombre, solloza entre los flancos de un caballo. Regreso a Edén. Llego hasta la misma puerta de los leones, portando al hombro un saco de vísceras jugosas. Arrojo a la fiera sus bocados y queda expedito el paso hacia el regreso. No encuentro ningún vestigio de civilización antigua. No encuentro ruinas sobre las cuales fundar alguna otra ciudad que no me expulse, que no me arroje desde sus torres ojivales hasta el agua infestada de recuerdos. No encuentro ni un solo plato sucio, ni un bocado a medio consumir, ni un delantal manchado con estertores de faisanes y gallinas. No encuentro ni el más leve aroma a soledad inmunda, ni el más ligero hedor a rata bubónica. Encuentro, sí, un trozo de queso incrustado en el rencor que ahora me salva. Con 20 libras menos y la cara estirada por el bisturí, regreso a Edén. Pero otra vez los ángeles histéricos me sacan a empellones. Ahora debo averiguar por qué hay tantas tortugas muertas en la playa. Dejo las huellas de mis manos en el cemento fresco de esta angustia. Tengo mi propia estrella. Mañana pasaré por esta calle y escupiré sobre las 5 puntas de mi nombre. En la jaula de los tigres dientes de sable yace traspasada mi multicanora ave del paraíso.
Un día me encontré con un documento muy curioso que daba cuenta de la destrucción de un obraje en el año de 1792. Lo curioso era que las autoridades coloniales que juzgaban el hecho no establecían ningún culpable. Ocultaban al culpable, de manera que el rumor de la rebelión no se extendiera por la región. Rebelión en un obraje de Quito, año de 1792. Poema dramático para seis voces. Primera voz. Nadie quebró ninguna puerta ese día. Mientes entonces. No importa. Te traicionarán las palabras. Con ninguna barra de hierro, con ninguna rabia, nadie abatió contra el suelo duro y frío, apisonado y sombrío, el esqueleto de una hilandería. Nadie rompió cristales. Nadie estuvo, nadie vio nada. ¿Existíamos acaso los hombres para entonces, o el lugar era un vacío primitivo hangar de páramo? Existimos y fuimos bandidos los hombres, destrozando la hilandería, o fueron alboroto de botellas rotas, rémoras, voces falsas. Te responden, huyes al altillo de tus ojos, mascullando ayes. Las varas de bayeta se consumieron en un fuego sucio de colores. Mientes nuevamente. ¿Nadie quiere nombrar a los culpables? Preguntas en voz alta. El juez visitador repite los nombres. No existen. Entonces los encomenderos respondieron, no hay nombres, hay delito solamente. El juez visitador redacta la sentencia. Tú copias la sentencia, abjuras de tu cuerpo. Es un azar, te dices, tanto ruido. No hay culpables, responden los auditores de la corona. Hay solamente sombras de unas culpas, rumor de unas sandalias y unas vidas. Porque nadie existió jamás antes de ellos. Y tú, la escritura te ignora. Tampoco registra tu apellido. Guarda silencio. Febril, levantas actas de actos que no fueron. Segunda voz. Sobrevivencias inútiles, vilezas, deserciones. Un día entero no cabe en tu memoria. Simulacros de neón, insectos torpes golpeándose contra las ventanas. Eso somos. El resto, silencio. No existen palabras nuestras para decir, oscureció como a las 9, con todos nuestros pánicos y espantos fuimos. Escucha sus voces al oído, insufribles. Buscas entre líneas una condena para ellos. No hay nombres. Ya nadie te persigue, sin embargo. Nadie extraviado, nadie negándose al llamado del cuerno, al plato de comida siempre a la misma hora. Cuarteamos las paredes, los dinteles, los patios, prendimos fuego a la hilandería y a los cientos de varas de bayeta y cáñamo. ¿Y de qué sirve que lo digan? No existen palabras para pronunciar las rebeliones nuestras, secretas, cotidianas. La memoria es este nocturno exilio que emprendimos. Nuestro relato no es más que un mito que viaja de boca en boca su erranza. Tercera voz. Nulas manos, estériles mujeres, puertas falsas. Médanos a los que descenderemos cada día, poseídos por la aflicción de cuanto se ha perdido. Odios, como si quisieras adivinar el miedo que te acecha, tu propio nombre que ignoras, tu identidad ficticia. Nulas suertes, lechos inmundos, oscuros relámpagos, el gris de las paredes, el tumbado, abandonados sobre la mesa los diálogos, una sintaxis sin pies ni cabeza, no es parte de nosotros. No, no es una sintaxis esta forma de trenzar silencios como si fuesen látigos, esta forma en que detallas una crónica de muertes, escribano, nula crónica callada por el sopor de unos cuantos tragos, crónica sin territorio, sin memoria, sin morada, un lamento arde toda la noche en la cantina, el gris de las paredes solamente, el carnaval más triste en la rocola, la música oxidando los tumbados, nulos tumbados. Cuarta voz. Oscuramente nadie nombra a nadie. Nunca estamos. El éxodo fue hacia el fondo de nosotros. Un vómito marca el fin de la noche. Un hipo seco. Un cuerpo que se arropa en el umbral. Se cubre con lluvia. Se envuelve en piedra. A la sombra de la luz. Cubriendo su sueño apenas del insomnio. Buscamos en los bolsillos la ciudad. La noche con olores de basalto y malta. Nadie puede acusarnos. Nadie puede afirmar que hemos vivido, si alguna de las historias que cuentan de nosotros es nuestra acaso. Noches innumerables de piedra y calabozo. Afuera, el ciego asedia los límites de una calzada. La tiniebla se marcha. El pobre hombre eructa en el umbral y olvida con la madrugada el que fue durante toda la noche, nula noche. Quinta voz. No recuerdo nada. Y en ese modo de negar dos veces los gestos caídos en los pozos, los largos silencios que es toda la memoria que encontramos, en ese modo sin preludio somos. La rata sale de la madriguera y tienta con la cabeza enorme el descampado de la calle y de la noche. Esta noche sin origen no conoce la escritura todavía. Sus ruidos son apenas mitos y hábitos que van de boca en boca, tradición oral de las fatigas, los carbonos venenosos, las luces mortecinas, la basura, la lluvia condenada a emposarse. No recuerdas nada. La ronda de Mallorca Flores fue reconstruyendo el tiempo. En la cantina, el gris del muro, el tumbado gris, y de nosotros el lugar de los muertos resta. Murmullos, sublevaciones secretas, compadrazgos, delitos que nadie reconoce, nulos delitos. ¿Alguien pidió que comparezcan los culpables? No estamos. Nos negaron repetidamente, tres veces, innumerables páginas, folios enteros que arrumaste a nuestras espaldas. Nadie prendió fuego al obraje esa noche a las 9. Nadie estuvo. Las cabras con sonido de cencerros, las cabras apaciblemente pisan las ruinas de un llanto y de campanas. Un rostro en brasas se incendia en el pasado. Las palabras no acuden en socorro, ajenas las palabras. Sexta voz. Nadie quebró ninguna puerta ese día, con ninguna barra de hierro, con ninguna rabia. Nadie estuvo, no vio nada nadie. Solo tú, en la ficción de una buhardilla, narras tu encuentro con el miedo. Un campo calcinado es tu memoria, un erial, una llaga, herida subterránea. Con ninguna rabia callo. La oscuridad nos repasa, nos cubre de nada y amortaja nuestro hueso. La madrugada sobreviene hasta la mesa. La rocola engendra la noche y la estrangula. La música nos carcome, nos deshace. Fatigados, dejamos caer los silencios. Se trizan los sentidos. Los ojos extraviados buscan un nombre, alguna muerte capaz de interrumpir la muerte. Las puertas calzan en los goznes y se cierran.
Vamos, la última ronda.
Bueno, entonces voy a leer dos poemas. Un poema amatorio suave, que espero tenga la capacidad de neutralizar el poema que viene posteriormente, que es un tanto duro. El primer poema, pues, es poesía rimada, ¿no? Para demostrar que también le entro con cierto decoro a la poesía rimada, ¿no? Espero que lo consideren así. Preguntaré por ti de todos modos, aunque de todas partes te hayas ido. Perderte fue más fácil que encontrarte, Por eso no hay recuerdo, ni hay olvido. Alguna vez estuvo programado algún encuentro dulce y clandestino, pero a la hora exacta del pecado, mi corazón no fue, ni el tuyo vino. Lo nuestro comenzó casi acabado. Lo nuestro nunca fue y solo ha sido un día ya lejano del pasado, un árbol que de arder se ha consumido. Preguntaré por ti de todos modos, aunque de todas partes te haya sido. Y aun si el mismo amor se me ha secado, podré llorar de amor si estás conmigo. Ya. Y termino con cadáveres de flores. Flores en mis tobillos. Flores alrededor de mis muslos. Flores brotando desde todos los orificios de mi cuerpo. Flores anales, vaginales, lacrimales. Flores de turbios colores seminales. Flores perfumando el vino en que sumerjo trozos de carne floja que morirán conmigo. Flores regadas por mi habitación vacía, confundidas con mis prendas interiores. Flores colgando del hacha del verdugo. Flores orlando las sienes del desvelo. Flores que venderé a la entrada de un cine y que arrojaré desde una rueda moscovita. Flores de plumas, flores de pelos. Flores saliendo en procesión desde un pubis despoblado. Flores adornando la montura de la jinetera más joven. Flores de vientos encontrados. Flores de vientres encontrados. Flores colgando de la solapa de un gánster. Flores de tallos largos y corolas hambrientas. El día en que me ahogue para siempre, tendré repletos los bolsillos con cadáveres minúsculos de flores. Gracias.
Voy por último a leer unos fragmentos de un poema inédito, el último que he trabajado. Se inspiró en la ría de Guayaquil, luego de varios días de mirar con perplejidad el modo como en la mañana el agua se iba y en la tarde retornaba, como si fuese la misma agua que se iba y que retornaba todos los días. Del silencio de las aguas ninguna palabra nace, ninguna compañía oscura tanta noche, nadie. Nuestros rumores que se agitan nada más con el amanecer sin fin. Sobre las aguas nadie echará un puñado de polvo, una plegaria, ni volverá la mirada para decirme cuánta sombra nos percibe o quién nos reconoce en las cenizas. En la soledad del río, la palabra calla sus edades. Abrazan las aguas contra su vientre todo el frío, viajan a su despojo último, mueren en un irse lento de sus brazos. El día recoge los deseos que a su paso abandonó la tempestad. El río arrastra lechuguines, gritos ahogados, sombras de árboles, desgarradas sus piedras y sus huesos. Un ceremonial de cuerpos desciende por el río. En las orillas arde cuanto veo y muerdo la piel de cieno. ¿Dónde nació el avispero de tus aguas? ¿Qué llamados escuchamos caer? Torrente sobre las aspas erizadas de la noche. ¿En qué secreta fuente aprendieron a morir? ¿Quién las desangra? ¿En qué lugar oscuro acuestan sus silencios? Si acaso conocen el silencio, digo, ese silencio que asola con su badajo ciego y me estremezco. Un relato trashoja el pasado de la carne. ¿Un relato de quién? Llueve incesante en el sueño la borrasca de todos mis difuntos. Muere en el rescoldo de tu orilla el miedo, mueren mis palabras, luces arriman sus sombras, es la noche quien sabe desde dónde inexistente, desde que muda arboleda impelida por presagio de tempestades. Ningún viento te recorrerá. Voz alguna fuga entre tus aguas a otra ciénaga, cuerpo alguno en mi memoria te visita, y solamente mi palabra se estremece en ti, en tus abismos. Sentada al borde del puente miras el sinfín del día. Las aguas torturadas van y vienen y no alcanzan mis manos a su exilio. Oscuridad en ascuas, busco entre el sombraje un cobertizo donde ocultar mi ausencia, mi ser de nada, mi no desnudo de mí mismo que nadie reclamará mañana. No vendrá la lluvia conmigo, ni la tormenta, un sueño de hojas en tus aguas. Llueve, lluvia más allá de los portales, es la infancia, voces desplomándose de improviso, un badajo que agobia la tarde entre las calles. Tiniebla el resto permanece y casa desolada. Solo la noche existe, la tempestad cae sin ruido, mis pasos van cercenando sombras y el ajeno viento contra las ventanas. Son estas, postreras acaso, aguas del río. Desde las celosías de la ciudad miro sacrificadas brasas que se apagan. Vuelvo la mirada y son los ángeles sacrificados, de sus leprosos huesos cuelgan entumecidos. Son los badajos que callaron. Me estremece el silencio en los cristales que envuelve lento mi cuerpo y sus mudanzas. La piel me cubrirá, río nocturno, que viajas al encuentro de tu nocturna huesa. Me cobijaré contigo. La densa fiebre nos nombra. En mi fanal atardece irremediable el tiempo. Callamos para que recomiences el extinto diálogo en que tardas. Ningún hecho heroico se narró en tus aguas. Nadie acoda en ti su vecindario. Cenizas purga la piedra. Mordemos la memoria de tus aguas. Con la mirada tarazamos cuanto resta de tus fatigados dioses. Río, desnudo río. Duda el río si deberá partir o retornar, si su oscuro vientre se agita aún o ha muerto hace cientos de días asediado por la ciudad. Duda si está, si existe, si no es él de repente una pura evocación de sí, una escritura del que fue. Duda el río si viene, si se va. Nada sabe de sí mismo, no alcanza a decir ni a quién contar. Muero en el azar que se deshace en polvo. Apenas vivo para morir. Soy el principio y el fin de tus orillas. Y si te hubieses quedado, ahora sus aguas bañarían nuestros pies.
Esta ha sido una noche muy interesante. Gracias a los poetas. Buenas noches.